Mujeres de Rompe y Rasga.
Eleanor Mars, la niña que creció junto a El Capital, por Leonor Lozano. Eleanor, la hija pequeña de Karl Marx, nunca pisó una escuela, pero a los 3 años ya leía Shakespeare. Se entregó en cuerpo y alma a la defensa de los derechos de la mujer y de los trabajadores, pero tuvo la mala suerte de cruzarse con Edward Abelin, un tipo egoísta, mujeriego y feo, que convirtió su vida en una pesadilla. Hasta que una mañana mandó al ama de llaves a por cianuro y se quitó la vida. Tenía 43 años.
Eleanor cambió el mundo. Así comienza Eleanor Marx, Alive, la biografía sobre la hija menor de los Marx que la editorial Bloomsbury publicó el pasado mayo. Su autora, la escritora e historiadora Rachel Holmes, no tiene reparos en afirmar que fue una mujer excepcional y sin duda una de las grandes heroínas de la historia británica.
Lo cierto es que la sexta hija de Karl Marx fue una defensora acérrima de la emancipación de la mujer y una luchadora incansable por la causa proletaria. Le tocó vivir en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, en un mundo en el que la mujer no tenía derecho a la educación, no podía votar y estaba excluida de la mayoría de las profesiones.
Su familia llegó a Londres en 1849, cuando aún faltaban 6 años para que ella naciera, en un exilio que la había arrastrado previamente por Francia, Bélgica y Alemania. Karl, su mujer, Jenny y sus 3 primeros vástagos, Jenny Shen, Laura y Edgar, se instalaron en una buhardilla de 2 habitaciones en el Soho, el barrio más pobre de la capital. Ese mismo año nació Guido, que murió a un bebé, y poco después Francisca, su 5ª hija, que tampoco llegó a celebrar su primer cumpleaños.
Eleanor nació el 16 de enero de 1855. La pequeña de los Marx tuvo más suerte que sus hermanos Guido y Francisca, pero Edgar, de 8 años de edad, no pudo decir lo mismo. Unos meses después de la llegada de Eleanor, el único hijo varón de los Marx se despidió de la vida. Fue la gota que colmó el vaso para Jenny y Karl. El matrimonio era incapaz de seguir viviendo en el mísero y contaminado Soho.
La familia Marx, que en ocasiones y en pleno invierno tenía que empeñar sus prendas de abrigo para sobrevivir, logró mudarse pronto a una casa más saludable a las afueras de Londres. Y todo gracias a un tío de Jenny, bastante pudiente por cierto, que murió en el momento más oportuno.
Algunos biógrafos aceptan la existencia de un 7º hijo, ilegítimo, que Marx tuvo supuestamente con Lenchen, el ama de llaves de la familia. Pero otros historiadores albergan sus dudas, dado que a Lenchen no le faltaban pretendientes.
Entre sonetos de Shakespeare y sorbitos de champán. Tusi, como llamaba a Eleanor su familia, era aficionada a William Shakespeare y a Henrik Ibsen, a la buena poesía, a los chistes y al champán. Y tenía un don extraordinario para la amistad y un sueño frustrado, convertirse en actriz.
La británica Rachel Holmes y la brasileña María José Silveira, autora del libro Eleanor Marx, hija de Karl, coinciden al describir el hogar en el que creció Tusi. Una casa rebosante de niños y libros en la que se hablaba indistintamente inglés, alemán y francés y en la que el padre de familia no dudaba en aparcar su obra cumbre, El Capital, para convertirse en el caballito de montar de sus hijos.
Eleanor no obtuvo una educación formal, pero a los 3 años leía Shakespeare, a los 7 dominaba 3 lenguas y ya adolescente tradujo al inglés Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Además su padre le enseñó economía. De hecho, la pequeña Tusi y El Capital crecieron juntos. Cuando el libro se publicó en 1867, ella tenía 12 años y Karl llevaba trabajando en él más de 15.
Feminista de los pies a la cabeza. Para Rachel Holmes, Eleanor Marx es la madre del feminismo socialista y una de las grandes heroínas de la historia británica. No es para menos. Colaboró con los exiliados de la Comuna de París. Apoyó huelgas contra la agotadora jornada laboral que imperaba por aquel entonces. Dirigió varias asociaciones de trabajadores. Organizó una protesta contra la prohibición a las mujeres de la lectura del Kama Sutra. Impartió conferencias y escribió artículos y libros apoyando la causa obrera.
En 1884 se unió a la Federación Socialdemócrata, pero su alejamiento del movimiento obrero la llevó pronto a fundar otra agrupación, la Liga Socialista, con la que promovió unas ideas más revolucionarias e internacionalistas.
llegó a dirigirse a más de 100.000 personas en Hyde Park, en Londres, y en 1889 participó como intérprete en el Congreso Internacional Socialista de París, en que se aprobó la convocatoria de una manifestación internacional de los trabajadores el 1 de mayo de cada año.
Una elección desafortunada. Su cabello era voluminoso, oscuro y rizado, sus ojos brillantes y expresivos, y su frente y nariz grandes, herencia de su padre. Eleanor era esbelta e intelectualmente brillante, rebosaba vida y vestía con una discreta elegancia, siempre impecable.
La pequeña de los Marx llamaba la atención, por lo que no es de extrañar que más de uno reparara en su presencia. Lo raro y triste es que ella se fijara en Edward Aveling, un tipo de baja estatura, un poco jorobado, feo y con mirada de reptil, tal como lo describió Olive Schreiner, una de las amigas más queridas de Eleanor.
Era egoísta, aprovechado y un mujeriego compulsivo, aunque también un brillante orador y muy inteligente. Cuando conoció a Tusi tenía una prometedora carrera científica por delante, pero la abandonó para dedicarse al socialismo.
Los comienzos de su vida en pareja fueron duros. Eran pobres y para sobrevivir, ella investigaba durante horas y horas en el Museo Británico. También escribía artículos que firmaba con el nombre de quien se los encargaba, daba clases particulares y traducía obras políticas y literarias, mientras Edward se dedicaba a malversar fondos en la asociación científica de la que era vicepresidente.
No solo Olive, la amiga de Eleanor, recelaba de Aveling, también el escritor George Bernard Shaw, amigo de Tusi. Ambos desconfiaban de él y sus peores temores se hicieron realidad.
En julio de 1897, Eleanor escribió una carta a Olive. «Mi matrimonio anda mal, amiga. Hace días que no conversamos. ¿Para qué continuar viviendo esta vida de tan pocas alegrías?» Edward, que solo aparecía a la hora de dormir, se presentó un día en casa a la hora del té. Necesitaba una cantidad exorbitante de dinero para cierta joven de Londres con la que se fugaría si Eleanor no accedía a pagar. Esta no daba crédito. Le estaba pidiendo la herencia que le había dejado Engels, fiel amigo de la familia Marx, para una de sus amantes.
¿Cómo respondió Eleanor al chantaje? Lo único que ella quería era que terminara la pesadilla. Y pensando que así lo conseguiría, le entregó todo lo que tenía, hasta el último penique.
Lamentablemente, nada cambió. El 30 de marzo de 1898, cuando la pareja no se deseaba ya ni los buenos días, Tusi recibió una carta sin remitente. La firmaba Eva Fry, una aspirante actriz de 22 años, que reivindicaba la propiedad de su marido. Aveling, que nunca quiso formalizar su unión con Eleanor, se había casado en secreto.
Cuando al día siguiente Edward se marchó de casa, Eleanor pidió a Gertrude, su ama de llaves, que fuera a casa del farmacéutico. La envió con una nota. Por favor, entregue a la portadora cloroformo y una pequeña cantidad de ácido prúsico para el perro. Lástima que Gertrude no la leyera porque no tenía el mascota. A las 10:45 horas de esa misma mañana, Eleanor agonizaba. Al día siguiente, Edward se fue a vivir definitivamente con su esposa.